tan solo unos días, un hombre entró en un bar en Mazarrón, en Murcia. Ese hombre miró a la camarera, la increpó, la insultó. Le acusaba de hablar con moros. En defensa de la chica salió un hombre llamado Younes Villal, de 35 años. El hombre, el primero, el que insultó a la camarera cargado de odio y de racismo, disparó hasta que la mató. A ella, 3 tiros. Mientras tanto le decía, no quiero moros. Este es el último episodio de algo que nos creíamos que no existía en nuestro país, pero sí, existe en nuestro país el racismo asesino. Durante muchos años, nuestro invitado ha sido una de las voces destacadas en esos racismo. Está en el diario.es, acaba de publicar un libro en Península titulado ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Él es Moja Jerú. Moja, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches y encantado de estar aquí.
Bueno, el suceso, es el último que podemos citar, pero el suceso de Mazarrón en Murcia es terrible porque se mezcla todo, racismo, aporofobia, clasismo, absolutamente todo en este hecho tan terrible.
Sí, lo cierto es que estamos viviendo unos días que nos estamos encontrando unas noticias pésimas. La primera, este asesinato de Younes Villal, que estaba tan tranquilo y de repente alguien que decide que no le gustan los moros y que se ve con la potestad suficiente como para acabar con la vida de una persona, ¿no? Solo por este motivo. Eso es como la máxima expresión de ese racismo que al final acaba con la vida. Pero es que luego nos enteramos de que en la cola de un banco de alimentos una mujer apuñaló a una chica latinoamericana diciendo que los inmigrantes nos quitan la comida, ¿no? Y luego, por otro lado, también salía una noticia de un empresario, ¿no?, que agredía a un trabajador que también era de origen marroquí, al que le llevaba sin pagar desde hacía varios meses, ¿no? Yo creo que estas tres noticias nos dicen dos cosas. Una, que el racismo en España existe, que es una cuestión estructural, y dos, que nos tenemos que poner las pilas, porque al final lo que estamos hablando es de proteger vidas, ¿no?
Hay un dato que das en tu libro que demuestra que creemos muchas veces hay cosas que no son tan reales. Asociamos la inmigración sobre todo a la llegada en pateras y sin embargo, aunque eso no debería ser ningún problema, sin embargo, ese tipo de llegadas representan solo el 4% de la inmigración. En muchas ocasiones la posverdad, la realidad que nos crean, es la base de cosas como esta, como el racismo.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que allí tenemos que señalar directamente, por un lado, a nuestro gremio, al mundo del periodismo, que yo creo que al final no hacemos más que constantemente mostrar esa como la única imagen de la migración, cuando toda esa atención no se corresponde con la realidad. Si fuera por una proporción en cuanto a la atención, pues la mayoría de las imágenes tendrían que ser en el aeropuerto de Madrid, yendo allí y filmando a la gente, pero no es ese el caso. Y por otro lado, pues nos habla de cómo también desde las instituciones pues se trata una vez, ¿no?, de hablar de asaltos de tal para reforzar allí eso. Creo que la gente que vio el programa de Salvados allí se explicaba muy bien, ¿no?, todo lo que opera detrás de ese negocio de las fronteras, que por desgracia se acaba llevando muchas vidas por delante.
La crisis económica que hemos estado sufriendo con la pandemia, la verdad es que también está haciendo mucho daño. Me refiero, pues como has estado haciendo tu referencia en esa fila, ¿no?, de la gente intentando coger comida, es como que los españoles que lo están pasando mal necesitan buscar culpables para intentar decir que ellos no tienen trabajo o que ellos no tienen comida, y entonces les resulta muy muy fácil focalizarlo a la inmigración, como diciendo, claro, nos están quitando todo. Y eso es una de las fake news que más proliferan en general por el país, cuando en realidad, y tú estando como has estado al frente de esos racismo, muchísimos de los puestos de trabajo que ocupan la gente, aunque esté incluso cualificada académicamente, son trabajos que en principio los españoles rechazamos porque no los queremos.
Sí, exactamente. Es que este ejemplo que explicas yo creo que es como bastante bueno porque nos pone ante un espejo de nuestra realidad. Es verdad que siempre hay esa búsqueda de chivos expiatorios y es muy fácil, ¿no?, culpar a los inmigrantes de los problemas, de por ejemplo, de los problemas por los que no hay trabajo, de los problemas por los que pues las ayudas no llegan, de los problemas de que no haya una vivienda. Pero sin embargo, pues estamos apuntando, en el momento que se apunta con el dedo a la luna, pues nos estamos quedando mirando al dedo, ¿no?, en vez de a la luna, ¿no? Hay otros problemas que son muy estructurales y que son la base, ¿no? Yo creo que tenemos que redirigirnos ahí, y allí las consecuencias de todos esos problemas de vivienda, de empleo o de protección social, eso afecta a todo el mundo, o sea, independientemente de que seas inmigrante o no. Y yo creo que lo interesante aquí sería que, con independencia de nuestra condición, de nuestro origen, etcétera, seamos capaces, ¿no?, de darle la vuelta y beneficiarnos todos, ¿no?, y no echar la culpa, como se suele decir, del penúltimo al último.
Una de las cosas que señalas en tu libro, en que hace un negro como yo en un sitio como este, es que en España, como en otros sitios, pero también en España, aunque no lo creamos, también hay un problema estructural. El racismo existe, el racismo asesino, pero también las estructuras tienen culpa de eso.
Claro, sin duda. Hay una cosa en la que insisto mucho, ¿no? Yo creo que desde que somos pequeños aprendemos un conocimiento racista, ¿no? Por eso, al final, muchas veces, cuando, no sé, tiempo después alguien te dice, oye, mira, esta expresión que has estado diciendo toda la vida es racista, dices, hostia, pues la decía sin darme cuenta. Claro, porque al final lo has aprendido y lo has interiorizado tanto y nunca has tenido ese conocimiento antirracista que hiciera contrapeso, que al final pues lo acabas difundiendo sin más, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir como a esa raíz, ¿no? Cuando hablo de ese racismo estructural, me refiero a lo que se encuentra en la raíz, y además en muchos ámbitos. En el libro pues cuento, ¿no?, desde, por ejemplo, en el racismo en el acceso a la vivienda, de cómo mucha gente ya no ni siquiera hace falta que seas migrante con ser una persona negra, como es mi caso, ya que yo nací en Huesca, pero aún así pues yo me he topado con eso, ¿no?, de una persona que te dice, oye, no, yo no quiero alquilar solo a gente como tú. Incluso algo como muy curioso que también cuenta...
Gente extranjera, inmigrante como tú, ¿no?
Sí, claramente.
¿De dónde eres? Y tú dices, de Huesca.
¿De dónde Huesca, eres? Huesca, provincia de Gambia.
Sí.
Y sí, no, pero fíjate, ¿no?, una cosa muy curiosa para que veas un poco como... gente de población canaria lo pueden contar, ¿no?, como cuando llaman por teléfono, como la gente se piensa que son latinoamericanos, les tienen problemas para alquilar pisos también, ¿no? Un poco para ver cómo eso funciona, ¿no? Como el asociarlos a población latinoamericana y a todos los estereotipos negativos que pesan sobre la población latinoamericana hace que incluso la población canaria, que ya ves tú, acabe, ¿no?, pasando por ese tamiz, ¿no? Y yo creo que es importante que vayamos como a esa raíz y empezamos a ver cómo afecta el racismo en distintos ámbitos de nuestra sociedad.
Y sobre todo que lo que tú decías un poco, que la educación es que es primordial, porque cuando los niños, por ejemplo, están de pequeñitos en una clase, ellos no distinguen razas, pueden ver pues si uno, yo qué sé, tiene el pelo más corto, menos corto, si tiene el ojo así o lo tiene el ojo asado, pero no distinguen razas y se relacionan perfectamente. Es cuando ya se va creciendo y culturalmente pues es como que te influyen tanto lo que te están diciendo fuera como lo que te está influyendo lo que te dice tu familia, y ya vas creando esos estereotipos. Entonces, claro, ese es el mayor problema, y sobre todo para personas como tú que han nacido en España, que a lo mejor tu padre o tu madre cuando vinieron de fuera pues sí tuvieron ese problema, ¿no?, de adaptación al principio, pero tú que te sientes español desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, no entiendes el porqué a la hora de hacer cualquier cosa, trabajo, buscar un piso, relacionarte. Te están siempre poniendo, pues eso, la etiqueta de como que eres un extranjero cuando tú eres español.
Yo creo que hay una cosa que tenemos que entender como sociedad y que todavía no hemos entendido, es que la sociedad española no es solo blanca. Los datos que decíais como al principio, ¿no?, del programa, de que uno de cada cuatro menores de 18 años tiene ascendencia de origen extranjero.
Sí, que está en tu libro esa información. Es importante que lo sepamos todos.
Claro, y cualquiera que se asome por la calle o cualquiera que se asome a un patio de un colegio ya se da cuenta de que la diversidad racial española, de la sociedad española, es imparable. No es algo que esté por venir, sino que ya está. Pero seguimos teniendo la idea estereotipada de lo que es ser español o ser catalán o ser madrileño, ¿no? Que es una persona blanca. Y entonces automáticamente todo lo que no, pues por ejemplo, cuando vemos a una persona negra o una persona latinoamericana, automáticamente como sociedad damos por hecho que es extranjera. Y eso es lo que nos pasa continuamente. Yo por eso en el libro cuento, ¿no?, que yo siento que tengo el síndrome del eterno extranjero, ¿no?, de que pasan los años y yo se me sigue identificando como extranjero. Como sociedad española tenemos que entender que los españoles venimos en todos los colores, en todos los sabores, y que esa es la realidad inmediata del país. No es algo que está por llegar, sino que ya existe.
Una de las cosas que, fíjate, creo que estamos conversando contigo, evidentemente los que estamos en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en que lo que contamos a la gente pues puede ser importante y le dan una credibilidad mayor. Yo siempre he tenido dudas, y te lo digo sinceramente, ¿no? Dudas cuando hablo de una persona negra, ¿qué digo? Persona negra, persona de color, el título de tu libro lo dice muy claramente y seguramente indica eso, ¿no? Pero el título del libro es ¿qué hace un negro como tú en un sitio como este? ¿Cómo llamamos los periodistas, los comunicadores, cómo tenemos que llamar a la gente negra o a la gente de color?
Claro, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Creo que durante mucho tiempo la palabra negro ha sido asociada a mucho, pues a lo que históricamente se ha venido asociando, ¿no? Lo negro, lo africano, pues a la incultura, a la incivilización, a una forma de insultar, a una forma despectiva. Yo siempre digo que tenemos que pasar de usar el negro de forma despectiva a un uso de una manera descriptiva. Yo estoy como súper a favor de que si alguien es una persona blanca, es una persona blanca, alguien es una persona negra, es una persona negra, alguien es mujer, alguien es hombre, de una manera descriptiva no pasa nada y está bien, y yo apuesto porque lo hagamos de esa manera. El problema, que es lo que el problema que ha venido sucediendo durante todos estos años, que se ha utilizado de una manera despectiva. ¿Qué pasa? Que para evitar utilizar negro, como ha tenido tanta carga negativa, hemos desarrollado eufemismos, que si de color, que si morenito, que si café con leche, etcétera, pero lo que tenemos que reivindicar es que una persona es negra y hasta pasar de utilizar negro de forma despectiva a usarlo de una forma descriptiva.
La pandemia ha potenciado ese el racismo en el mundo.
Yo creo que en un contexto de desigualdad y una mayor desigualdad, de una mayor precariedad, evidentemente estas sentimientos, estos hechos como el racismo, se exacerban, ¿no? En esa, no sé, búsqueda de la supervivencia, si lo queremos decir de algún modo, pues evidentemente estas diferencias se utilizan para mal. Hemos visto además, sobre todo, cómo el racismo se ha utilizado para sacar un rédito político. Lo estamos viendo constantemente, lo vimos, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid. Y esto es algo que como sociedad tenemos que corregir, ¿no? Ser capaces de ver de dónde vienen las desigualdades. Sabemos que no es por una cuestión de color de piel, de una cuestión migratoria. Sabemos que tiene que ver con otros asuntos y tenemos que entenderlo. Y por desgracia, sí, durante la pandemia lo hemos visto además muchas veces, ¿no? Como el racismo primero contra la población asiática se ha exacerbado mucho. Lo hemos visto también en algunos lugares del norte de España contra la población gitana, que se decían que como no tienen higiene estaban difundiendo el coronavirus. Por desgracia lo hemos visto allí, ¿no? A la mínima cualquier excusa es buena para ser racista, y eso lo tenemos que cerrar.
¿Crees que las mujeres al venir, que son migrantes, son más vulnerables a la hora de intentar salir adelante?
Sin lugar a dudas. Hay un capítulo que dedico a este asunto que se titula Mujeres, migrantes, negras y pobres, que hablo, rescato el caso de Lucrecia Pérez, ¿no? Que es considerado el primer asesinato racista en España en el año 1992. Yo creo que ahí lo que estamos hablando es que las discriminaciones se suman y tienen un efecto multiplicador. En este caso es el racismo, pero también es el machismo, ¿no? Y todas esas realidades, pues en el caso de las mujeres migrantes o racializadas, pues lo viven directamente, y es algo a lo que tenemos que prestar una atención para que a la hora de que propongamos medidas feministas sean también antirracistas, y a la hora de que propongamos medidas antirracistas sean también feministas y no dejen, en este caso, a las mujeres detrás. Esto es primordial.
No deja de ser curioso que el que es machista en muchas ocasiones también es racismo. No son racistas, no son mundos separados. Es señalar al que consideramos que está por debajo en la vida social también es una de las razones de su potenciación, de la potenciación y de la aparición del racismo en estos momentos. Pero normalmente el racista es también machista. Es raro que no lo sea.
Sí, bueno, de hecho yo creo que algo que es súper importante es que cuando, y además podemos como apoyarnos, yo creo que mucha gente cuando es feminista, ¿no? Y yo creo que en España hay una conciencia feminista cada vez más fuerte, creo que es mucho más fácil que entiendas como las realidades, en este caso, del racismo, ¿no? Y viceversa. Creo que, o sea, si tú, por ejemplo, eres capaz de entender que el machismo va desde los piropos groseros hasta los asesinatos por violencia machista, creo que también puedes entender que el racismo va desde las formas despectivas en el habla, ¿no?, hacia, por ejemplo, las personas negras, hasta las muertes en el Mediterráneo o los asesinatos racistas como el de Younes Bilal, ¿no? Yo creo que esa pedagogía, ¿no?, por la justicia social, que tiene muchos elementos en común, la tenemos que aprovechar, ¿no?, para empujarnos, y que, bueno, y que a la vez que se está luchando contra la opresión de las mujeres, luchemos contra la opresión que sufren las personas negras o contra las discriminaciones que viven las personas LGTB, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un frente común, los que pensamos que queremos un mundo de igualdad, para decir, vale, queremos una igualdad para todas las personas, ¿no? Y vamos a luchar por ello.
Luego están las redes sociales con el peligro del anonimato, ¿no? Que ay, incitan al odio.
¿Qué me vas a contar que no sepa? Porque, bueno, tengo dos denuncias puestas por amenazas que, por cierto, todavía no se han resuelto desde hace 5 años. Y bueno, yo constantemente en mi cuenta de Twitter, sobre todo, la de Instagram es más calmada, pero en Twitter yo recibo insultos racistas cada día. Además, no estoy exagerando, sino que en la realidad, con el clásico vete a tu país a la cabeza, ¿no? Yo le digo, bueno, ¿mi país cuál? ¿Me vas a pagar el AVE de Madrid a Huesca o poco?
El racismo, la xenofobia, que es el odio al inmigrante, o la porafobia, que es el odio al pobre, ¿están vinculados o están separados?
No, yo creo que el tema de la clase social ayuda, hace como de potenciador o de atenuante, digamos, por decirlo de una manera, del racismo. Y hay un episodio que cuento en el libro que me parece que es muy interesante. Magic Johnson y Samuel L. Jackson se fueron a Italia de vacaciones un año, entonces fueron a tiendas de lujo, salieron con las bolsas, se sentaron fuera, y llega alguien, las fans hacen fotos, las suben a redes, y un grupo de extrema derecha allí italiano empieza a decir, mira a los inmigrantes cómo se llevan las ayudas. No, claro, hubo gente que decía, pero ¿qué estáis diciendo si son estos dos que podrían comprar la ciudad entera, sí, de los ricos que son? Pero sin embargo, en ese caso, yo creo que lo importante son dos cosas. Una, que allí ellos lo que vieron son dos personas negras y les sirvió para construir ese relato de odio. Pero ¿qué pasa? Para ellos dos, que se quedan en un chascarrillo, ¿no? Ellos se van a su casa en Hollywood y aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa para los migrantes negros que estaban allí en Italia, que acaban de llegar en una situación súper complicada? Que el odio se exacerba, ¿no? Y para ellos no hay esa escapatoria. Entonces, claro, ahí que vemos que en este caso vieron, hay un grupo de personas negras que sufren ese relato racista por igual. El problema es que, claro, los efectos no son los mismos para una persona multimillonaria que se va a su casa y sin más, que para una persona pobre que acaba de llegar, que no tiene papeles y que se enfrenta, ¿no?, a ese odio de forma muy directa.
Es que no es lo mismo ser alguien que coloca ladrillos que alguien que mete goles. Eso es el clasismo, y el clasismo y el racismo están íntimamente ligados en esto.
Al que mete goles también le sueltan insultos racistas, y si no, que se lo digan a Iñaki Williams.
No,
está, está intercalado, pero claro, a Iñaki Williams, pues bueno, pues se irá a su casa y los efectos no serán tan graves. Claro. Pero, por ejemplo, a un chavalillo de 12 años al que le insultan en un campo regional de Murcia, pues ojo, como qué pasa allí.
Bueno, y en Estados Unidos no hace mucho, en pleno siglo XX, había artistas maravillosos que la gente se volvía loca por ir a verlos y les hacían entrar por la puerta de atrás.
Efectivamente, les hacían entrar a la puerta de atrás, quedarse en hoteles para negros, en fin, un sinfín de cosas. Eso, la historia está llena de ejemplos de ese tipo, sí.
¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Está en Península, su autor es Moja Gerú, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Moja, muchas gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches. Chao. Chao.